COPE. Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, vamos ya a por esta segunda hora de Herrera en COPE. Te saluda Antonio Herraiz, día de Santiago Apóstol, patrón de España, que fue festivo en todo el país hasta hace no tanto, pero que hoy solo lo es en Galicia, en Madrid, en País Vasco, en Navarra y en Cantabria. La noche ha sido muy calurosa, de esas que llaman tórridas en buena parte de España, y esto sucede cuando los termómetros no bajan de los 25 grados a lo largo de la madrugada. Y esto se ha vuelto a repetir, ya digo, fundamentalmente en el sur y en el centro. En Madrid, a las 5 de la madrugada, me contaba Natalia, cuando llegaba, que es nuestra técnico, que marcaba 28 grados, que es el verano, en todo su esplendor. Enseguida hincamos de nuevo el diente a lo de la amnistía, pero antes quiero que escuches uno de los sonidos que más se ha repetido esta semana, es de esta tarde. En el inicio del puente de Santiago y del inicio de las vacaciones para miles de españoles, otra vez el caos en la estación de tren de Chamartín.
Estamos montados en un tren de cercanías que nos llevará por Ávila en casi 3 horas a Valladolid. Teníamos que haber salido a las 6, solo nos han dicho que había una avería eléctrica, nos han desalojado del tren, nos han subido otra vez a la estación, saturadísima de gente y con 40 grados.
Sana iba de Madrid a Valladolid y a las 9 de la noche todavía estaba esperando a salir de la estación cuando su tren, un Alvia, alta velocidad, tenía que haber partido a las 6 de la tarde. ¿El motivo del retraso? Pues en principio les comunicaron, así lo han venido a confirmar después, una incidencia en la catenaria. Les ofrecieron ir hasta la capital pucelana en cercanías y como no tenía alternativa Ana, pues se montó en ese cercanías. Se han distribuido imágenes pues de trenes llenos de gente y un trayecto que en el tren de alta velocidad dura 1 hora, en el cercanías son cerca de 3 horas y media. Esto no es una anécdota. Coger un tren en Atocha o en Chamartín, que son las dos principales estaciones de Madrid, se ha convertido en una especie de ruleta rusa. El lunes se repitió la misma escena. Medio centenar de trenes que salían o llegaban a Chamartín también sufrieron fuertes retrasos por otra incidencia. ¿Hay respuesta política a todo esto? Pues el siempre locuaz ministro de Transportes, Óscar Puente, tan presto para cargar contra el juez que investiga a la mujer de su jefe, anda o callado cuando ocurren incidencias que afectan a su departamento, o minimizando las consecuencias, cuando no señalando las averías en el metro de Madrid, que también es buen comodín, aunque no tenga nada que ver. Vamos con lo de la amnistía. El Constitucional ya tiene en sus dominios la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la ley aprobada el pasado 30 de mayo. Va a tener que ser, por tanto, el primer órgano en pronunciarse, lo cual tampoco le pilla por sorpresa ni a Cándido Conde Pumpido ni a los suyos. Los suyos son los otros 6 magistrados designados como él por el PSOE. El exministro socialista Juan Carlos Campo, por ejemplo. Ellos conocían todos el encargo y ahora solo tienen que hacer un lavado, un blanqueamiento, como el que han hecho revisando de forma insólita las sentencias de la pieza política del fraude de los ERE. Poco les importa que el prestigio del Tribunal de Garantías salga aún más dañado. Por encima está la obediencia a quien les nombró. Y lo que tienen por delante es un asunto prioritario para el gobierno porque está en juego la viabilidad misma de la legislatura. Es verdad que con esto de la amnistía, a Pumpido y compañía les habría gustado no tener que ser los primeros en pronunciarse. Pero ahora ya no tienen más remedio. Tienen que entrar ya de lleno porque ese primer recurso de inconstitucional les llega desde la sala de lo penal del Supremo que preside Manuel Marchena. La cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que Sánchez entregó a los separatistas para seguir en el poder parte de un caso de desórdenes públicos, pero el Supremo lo que ha hecho es entrar con toda la artillería. Y sus argumentos lo que vienen es a dar la razón esto que vas a escuchar es así. Los argumentos del Supremo lo que vienen es a dar la razón al presidente del gobierno y al resto de miembros del Ejecutivo. Sí, porque el Supremo dice que la amnistía es arbitraria y es discriminatoria. Y esto también lo compartía Pedro Sánchez no hace mucho.
El independentismo lo que pide es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española.
No entra ni en la legislación ni en la Constitución española. Lo mismo que dice ahora el Supremo. En ese escrito, en el que argumenta la cuestión de inconstitucionalidad, el alto tribunal también advierte de que la amnistía altera las bases de la convivencia democrática. Algo que alguna vez, en alguna ocasión, no tan lejana, ha defendido también la vicepresidenta María Jesús Montero.
No es constitucional. Lo voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Los indultos son constitucionales. El referéndum no, ni tampoco la amnistía.
El Supremo señala también que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica, que transgrede los límites constitucionales. Mira por dónde. Lo mismo que nos recetaba y que nos decía ahora mismo María Jesús Montero. Y añade el Supremo, el procés fue un golpe de Estado. Estos son extremos que alguna vez, en alguna ocasión, no hace tanto, defendía el ministro del Interior, que no se nos olvide, es juez.
La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico.
No está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Pues todo esto, has escuchado en boca de Sánchez, de María Jesús Montero, de Fernando Grande Marlaska, es lo que viene a subrayar ahora el Supremo en la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Es el mismo espíritu. Los mismos criterios jurídicos que defendía el gobierno, eso sí, antes de las elecciones generales de hace justo un año. Luego cambiaron por 7 votos y entregaron la amnistía en una bandeja de plata a los separatistas. El marrón lo tiene ahora el Constitucional. Y poco importa a Sánchez, a María Jesús Montero, a Marlaska quedar en evidencia. Siguen en el poder, que es de lo que se trata. Siempre podrán repetirnos el mantra de que el 23 de julio de hace justo un año consiguieron parar a la ultraderecha. ¿Y el prestigio del tribunal que preside Cándido Conde Pumpido qué? ¿Cómo queda? Esa es la cuestión. ¿Lo han pisoteado con los ERE, redefiniendo los tipos penales para salvar a Manuel Chávez, a José Antonio Griñán y compañía, y no tendrán reparo de hacer lo mismo cuando tengan que decidir con la amnistía? Ahora lo tienen más difícil porque se trata de confrontar la ley con los derechos y principios de la propia Constitución. A ver lo que inventan. A esto se ha referido esta noche en el Cascabel de 13 Televisión el líder de Vox, Santiago Abascal.
La amnistía es un gigantesco acto de corrupción política. Supone una declaración de supresión de los tres poderes. Yo creo que todos los juristas de prestigio han señalado la ley de amnistía como una ley inconstitucional. En el debate constituyente se planteó la posibilidad de la amnistía y se rechazó. Por lo tanto, es evidente que han llevado adelante una ley que es totalmente inconstitucional y con la intención de comprar una investidura.
¿Y del caso Begoña qué? Pues lo que te contaba a las 6, que Pedro Sánchez quiere declarar por escrito la entrada de un juez en Moncloa para interrogarle como testigo por los negocietes de su mujer caería como una losa, y eso no lo puede asumir. ¿Le ampara la ley? Bueno, depende de cómo la interprete el juez, porque aquí, como se han dedicado a mezclarlo todo, no se sabe si Pedro Sánchez actuaba en condición de presidente del gobierno cuando su mujer se reunía con empresarios, o lo hacía en condición de esposo de. Pues ahora es lo que toca aclarar, y es al juez al que le toca decidir si permite al presidente del gobierno declarar por escrito, testificar por escrito o, por contra, mantiene esa citación en Moncloa para el próximo martes 30 de julio. Están pasando más noticias, te las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope. La Comisión Europea ha publicado su informe sobre el Estado de Derecho en el que afea a España que la ley de amnistía se tramitara de manera urgente y sin el consenso suficiente. También nos vuelve a tirar de las orejas por la excesiva dependencia que la Fiscalía General del Estado tiene del Gobierno. A todo esto, el exministro José Luis Ábalos ha denunciado ante la Fiscalía una supuesta revelación de secretos. Pide que se investigue a los responsables. Apunta en su denuncia a la UCO de la Guardia Civil y al juzgado que investiga el caso Coldo. En Madrid, el hombre que fue agredido en el último concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu ha muerto en el Hospital de la Paz. El hombre fue acusado por una mujer y sus dos hijas de estar grabándolas durante el concierto cuando lo que estaba haciendo era una videollamada con su mujer. Otro hombre ajeno al grupo le pegó un puñetazo. La víctima cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Y Netanyahu ha defendido en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos mantener la ofensiva sobre la Franja de Gaza hasta, ha dicho, la victoria total. Ha acusado además a Irán de estar detrás de las protestas propalestinas como las que se han vivido esta noche en Washington. Y en el partidazo de COPE, Juegos Olímpicos.
Un gran elenco de deportistas españoles ha pasado por el partidazo esta madrugada y ha marcado un objetivo claro, superar los 22 metales de Barcelona 92. Rafa Nadal, Cravioto, Putellas, Rudy, Ana Pelletier y Adriana Cerezo, todos liderados por el capitán del barco Alejandro Blanco, muy tajante.
¿Pero vamos a batir Barcelona?
Sí, vamos a superar 22 y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Yo creo que por los resultados incluso de los últimos juegos y la gente joven que en el momento sacó cuarto puesto, que ahora ya son campeones del mundo, yo creo que vamos a pasar 22 y sobre todo, Manolo, es que es lo que recojo de las opiniones de todos los deportistas.
Y en lo más inmediato, en la agenda de hoy tenemos tiro con arco a las 9:30 con Elia Canales y a las 2:15 con Pablo Hacha. A las 2, balonmano femenino España-Brasil y a las 5, fútbol femenino España-Japón. Además, por cierto, mañana importante porque a las 11 se sortean los cuadros de tenis de estos Juegos Olímpicos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
12.769. 1, 2, 7, 6, 9. Serie 7. 007.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Descubre más en cupraoficial.es.
Pedro Sánchez ha intentado encarrilar personalmente la investidura de Salvador Illa en Cataluña, cediendo a Esquerra la gestión del ingreso mínimo vital o el traspaso de 1.500 millones de euros a Cataluña, mientras se negocia una nueva financiación, una financiación singular, como le volvió a exigir ayer Pere Aragonés. Ahora, una vez abonado el terreno en Cataluña, Sánchez se prepara para hacer mañana lo propio en el País Vasco en su reunión con el Lendakari y Imanol Pradales. De momento ya sabemos que Interior cede a la Ertzaintza las competencias de orden público en los puertos y aeropuertos de esta comunidad. Juan Baño.
Aseguran tanto el ministro del Interior como el consejero vasco de Seguridad que se cumple así el Estatuto de Guernica, pero asociaciones y sindicatos policiales y de la Benemérita afirman que es el pago de Pedro Sánchez al PNV por los 5 votos que le prestó para su investidura. Daniel Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía.
Ceder terreno en ese sentido creemos que puede perjudicar la labor operativa diaria, más aún cuando es debido a un cálculo político, una aritmética en cuanto a los votos que se puedan tener para conformar un gobierno.
La Ertzaintza patrullará puertos y aeropuertos de esa comunidad en labor de seguridad y orden público, un trabajo que realizaban hasta ahora los cuerpos estatales. El ministro aclara.
Policía y Guardia Civil seguirán desempeñando las funciones de custodia policial de puertos y aeropuertos en el País Vasco y asumiendo las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando, fraude fiscal, extranjería o control de fronteras, que son las competencias exclusivas del Estado.
Para la Asociación Unificada de la Guardia Civil, Marlaska vuelve a traicionar a la Benemérita.
El accidente del pesquero Argos Georgia en las Malvinas empaña la celebración del Día de Santiago Apóstol en Galicia. Hay dos gallegos muertos y otros dos desaparecidos a los que de momento se ha dejado de buscar. El mal tiempo ha obligado a paralizar las labores de rescate. Santiago, Paula Pájaro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Última hora, Paula.
Pues mira, 13 de los 14 tripulantes están en tierra firme, tienen unas horas por delante para pasar reconocimiento médico después de todo lo que han vivido. Ahora están descansando en las Malvinas, son las 2:15 de la madrugada. Y el otro superviviente va camino también de Puerto Stanley a bordo de un pesquero vigués. Se prevé que a lo largo de esta tarde llegue también a tierra. Después serán repatriados. Son horas difíciles en Galicia, lo decías, luto en las localidades pontevedresas de Vigo y Bayona por sus vecinos fallecidos, César y Santiago, y angustia para quien todavía espera noticias. En Ribeira y en Noia, ambas en la provincia de A Coruña, hay dos familias que viven pegadas al teléfono. La suspensión de las tareas de búsqueda ha sido un mazazo para ellas. Sobre las causas del accidente, de momento es pronto para saberlo con exactitud. El mal tiempo pierde fuerza y ahora la Autoridad Marítima de las Malvinas apunta a que pudo haber chocado con un bloque de hielo semisumergido.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de empezar.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con línea directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Hoy, el gazpacho fresco día al punto con un 26% de descuento. Por solo 1,99 el litro. En tiendas y en día.es.
El hombre y el león marino en lucha por conseguir un hueco en la arena de la playa. No es broma, ha pasado en la playa de La Jolla, al sur de California, y la imagen está dando la vuelta al mundo. Ponte en situación, 26 graditos, la playa llena de gente, los niños con sus palas, las madres con las neveras llenas de sandía y tortilla de patatas o lo que quiera que preparen las madres californianas, grupos de chavales tomando el sol y del agua salen dos leones marinos, ya sabes, ese primo hermano de la foca pero con 200 kilos más de peso. Empiezan a perseguir a los bañistas. Las autoridades han explicado que han encontrado 3 crías muertas y que eso ha puesto nerviosos a los animales. Una de esas crías apareció enterrada en la arena con las tenazas de una langosta puestas en la cabeza, lo que hace sospechar que detrás de las muertes está el hombre. Y los leones marinos pues han empezado su venganza. De momento todo ha quedado en un susto, pero un susto grande, ¿eh? Porque los bañistas corrían como si hubieran visto al mismísimo diablo. Eso sí, sin soltar el móvil, que te persiga una foca, bien vale un buen vídeo.
Y Tony Martínez, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Hola. Oye, ¿es verdad que tu compañía de seguros carece de buenas coberturas para coches eléctricos? Ay, madre, di adiós. Vete a la Mutua, que tiene las mejores coberturas y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 12.000 metros cuadrados con una unidad hospitalaria residencial, un centro de día y otro de recuperación funcional. Así será la primera residencia exclusiva para enfermos de ELA en el mundo, que estará ubicada en el antiguo hospital Puerta de Hierro. Un proyecto que arranca con una primera inversión de 4,3 millones de euros, Ana Presmanes.
La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que afecta sobre todo a adultos. De los 4.500 que hay en España, unos 600 viven en la Comunidad de Madrid. El centro, como ha detallado el portavoz del Gobierno regional, va a contar con casi 200 plazas de larga estancia.
Dispondrá de 190 plazas, de las que en principio 50 está previsto que puedan destinarse a pacientes de larga estancia afectados por ELA, otras 120 a atender distintas patologías neurológicas y 20 a cuidados paliativos.
Una residencia para enfermos de ELA que nace también con el propósito de ser una garantía de descanso para los actuales cuidadores de los pacientes. Cuando sea realidad, se va a integrar en la red que ahora está formada por 5 unidades especializadas de los hospitales públicos de la región. El 12 de octubre, La Paz, el Clínico San Carlos, el Infanta Elena de Valdemoro y también el Rey Juan Carlos de Móstoles.
Gracias, Ana. Por cierto, que además de esta futura residencia para pacientes con ELA, la Comunidad de Madrid comenzará en breve a construir 16 nuevos centros de salud que se van a repartir por distintos puntos de la región. Estarán operativos a lo largo de 2026. Centros a los que, por cierto, hay que dotar de facultativos, médicos y enfermeros de atención primaria, que son los que más faltan. La consejera de Sanidad, Fátima Batute, ha participado en el Consejo Interterritorial de Salud, ha vuelto a pedir al Ministerio que se homologuen los títulos de los extracomunitarios y que faciliten la formación de más médicos. Considera absolutamente insuficiente los 172 millones de euros que el Ministerio ha destinado a la atención primaria para toda España. Eso supone, dice, tan solo 3,6 euros por habitante.
Es una falta absoluta de voluntad del Ministerio para arreglar el problema de la falta de profesionales y el problema de atención primaria. Y lo vemos porque no tenemos unos presupuestos generales del Estado. Y además, ayer mismo vimos esa inestabilidad presupuestaria que hace imposible que se pueda gestionar la salud.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 25 de julio, festivo en Madrid. Hoy es el día de Santiago Apóstol, patrón de España. Te despiertas con 27 grados en el centro de Madrid, cielo despejado, pero cuidado porque va a hacer calima. Y a las 7 y 22 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrelo en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Hoy día festivo, se espera que no haya mucho tráfico. Nos acercamos a las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenos días.
Muy buenos días, pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid, en la A6, en el entorno de Las Rozas, de entrada a la capital. Está provocando el corte del carril derecho y también del carril central y hasta 2 kilómetros de retenciones. En el resto de carreteras, situación aún muy cómoda, pero mucha precaución en esta A6.
Enseguida hablamos de cómo afecta el calor a nuestras mascotas.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Continuamos con aviso naranja por calor, aunque las máximas van a bajar un poco, con 39 grados en el centro. Hemos pasado una noche muy calurosa en la que hemos superado los 25 grados y esta madrugada será parecida, con 24 grados en el centro. El cielo estará sin nubes, pero con calima, lo que complica aún más estar en la calle. Mañana bajan un poco las temperaturas, pero seguirán siendo altas.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
El calor no solo afecta a las personas, las mascotas también pueden sufrir un golpe de calor, algo muy grave, porque cuando se produce es difícil de revertir. Si un gato, por ejemplo, jadea, es un síntoma de que algo va mal y habrá que refrescarlo. Juan Torrejón.
Las altas temperaturas nos afectan a nosotros y a nuestras mascotas. En la ciudad de Madrid hay censados casi 400.000 animales domésticos. Los preferidos son los perros y los gatos. Ya casi hay más que niños. En la capital hay un perro o un gato por cada 10 habitantes. Nosotros, los humanos, para poder refrigerar nuestro cuerpo, tenemos el sudor. Los animales, como los perros y los gatos, no pueden sudar. Por eso, con las altas temperaturas, es común verles jadear de una manera más intensa. Pero, ¿cómo podemos saber si están sufriendo un golpe de calor? Manuel Lázaro es veterinario clínico y vocal del Colegio de Veterinarios de Madrid, y en Herrera en COPE nos ha dado las claves para identificarlos.
Lo que suele notarse es que ese jadeo de repente tiene la baba muy espesa, se está resecando demasiado la boca. Hay un signo inequívoco que es que el color de la conjuntiva, de la mucosa de los ojos o de la mucosa de la boca, se pone rojo ladrillo, un rojo muy encendido.
Como el calor no lo podemos evitar, lo que podemos hacer es tomar medidas preventivas: no salir a pasear en las horas punta, evitar que los animales realicen mucho ejercicio, mantener a los peludos en la sombra o asegurarse de que el agua siempre esté fresca. Pero el más importante es el que hay que aprender.
Tenemos que aprender a identificar cuando está empezando un problema. Cuando viene un golpe de calor, tanto una persona como sobre todo un animal, es una patología extremadamente grave.
Cuando un animal sufre un golpe de calor y no se identifica a tiempo, el 50% de ellos no logra sobrevivir pese a los tratamientos veterinarios.
El calor afecta a las mascotas y a los árboles, que también pueden caerse cuando hace calor. Ha sido un milagro que la enorme rama de 200 kilos y 20 metros que cayó ayer en plena calle de Embajadores no causara daños personales. Tan solo se vieron afectados dos coches que estaban aparcados. Las imágenes son impresionantes por el tamaño del tronco. La rama cubrió toda la calle, pero los coches que circulaban en ese momento la pudieron esquivar. Tampoco afectó a ningún viandante. Los bomberos tuvieron que ir troceándola para retirarla. Y finalmente ha fallecido el hombre de 42 años que fue agredido por error por otro de 33 a la salida del concierto de Karol G en el Bernabéu. La víctima estaba haciendo una videollamada, se confundieron, le dieron un puñetazo y se dio un golpe fuerte en la cabeza. Moría horas después en el hospital.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Escuchas Herrera en COPE.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 7:30, a las 6:30 en Canarias, seguimos avanzando en este Herrera en COPE, que es festivo en 5 regiones, en el que celebramos el apóstol Santiago, la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España, y que se presenta con calor. Esto no es noticia. 10 regiones se mantienen en alerta por altas temperaturas, lo normal para estar a finales de julio, y un calor con matices. Por ejemplo, en Galicia, en el litoral cantábrico, en el Alto Aragón, puede caer algo de lluvia, eso sí, será de forma débil. Y luego los termómetros, si nos centramos en el centro y en la zona sur, pues van a estar por encima de los 40 grados, pues en Jaén, en Córdoba, en Ciudad Real o en Toledo. Ya tenemos el primer recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, y lo tiene por tanto en su mesa ya el constitucional que preside Cándido Conde Pumpido. Ese recurso lo ha presentado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo porque, entre otras cuestiones, dicen, podría vulnerar el derecho de igualdad entre los españoles y la separación de poderes. A todo esto, el Supremo ha dado un nuevo varapalo, es el cuarto ya, al fiscal general del Estado. En este caso, por incumplir su sentencia en el nombramiento de la sustituta de Dolores Delgado como fiscal togada. Mientras, Esquerra y PSOE ultiman el acuerdo para investir a Salvador Illa tras la reunión que mantuvieron este miércoles en Barcelona Pere Aragonés y Pedro Sánchez. Un presidente del gobierno que ha pedido a Juan Carlos Pinado, al juez que instruye el caso Begoña, le ha pedido que quiere declarar por escrito el próximo martes y evitar así que pise la Moncloa. Vamos ya con ese primer café de la mañana, café de redacción que hasta ahora reúne a Pilar García de la Granja. Buenos días.
Hola, hola.
A Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y Antonio Naranjo, al que saludo de nuevo, buenos días.
Buenos días, Carmen.
Y felicidades, Pilar, a los Santiagos y a los Jaimes y a los Yagos que nos están escuchando.
A todos los gallegos. Y a todos los gallegos, que
celebran. Y a todas las sardinillas que han sobrevivido a la noche.
Álvaro Coutelén, con los periódicos. Ya tenemos el primer recurso ante el Constitucional contra la ley de amnistía. Lo ha presentado el Supremo y, lógicamente, de él se habla y se comenta mucho en la prensa.
Por ejemplo, en un editorial de ABC titulado "El Supremo obliga a Pumpido a retratarse ya", con un auto impecable e inapelable que, según este diario, supone una patata caliente para el TC, cuyos miembros progresistas hubiesen preferido no ser el primer órgano en pronunciarse sobre esta norma y reservar su autoridad para más tarde, esperar a lo que hubiera dicho Europa. Ya en páginas interiores profundiza en ese auto de la Sala de lo Penal del Supremo, destacando una frase: son los principios constitucionales y del sistema democrático los que están en cuestión, incidiendo los magistrados del alto tribunal en que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad ante la ley y la separación de poderes, lo que lleva al Supremo a expresar su absoluta convicción de que esta norma es inconstitucional. El Mundo ahonda en los calificativos de los magistrados del Supremo, titulando que el 1 de octubre, pues según ellos, un golpe de Estado contra la igualdad. Un recurso, leemos en este periódico, que llega después de examinar el recurso de un condenado por desórdenes públicos en Gerona, después de la sentencia del proceso en octubre del 19. En los puntazos de La Razón ya anticipan que Pumpido y sus obedientes magistrados van a blanquear la amnistía. La voluntad de Sánchez, leemos, será ley y el fango salpicará las togas de sus leales. También vemos en La Razón que Bruselas se toma más tiempo para analizar esta medida de gracia, pero también que en su último informe sobre el Estado de Derecho en los países miembros recrimina a España por varios asuntos. Por ejemplo, las numerosas críticas desde el Gobierno al Poder Judicial por el efecto, dice, escalofriante en la libertad de prensa que suponen, por ejemplo, las amenazas y el acoso que sufren periodistas como los que se detuvieron en Ferraz en noviembre durante las protestas por la investidura de Sánchez. Y lo más destacado, le reprocha la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado. Un toque de atención que, según editorializa El Mundo, deja a Álvaro García Ortiz en una situación insostenible. Y un toque, Antonio, que llegó justo el día en el que el Supremo, vemos en el debate, le asestaba un nuevo varapalo, el cuarto que se lleva ya, en este caso por la designación de la sucesora de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal.
Bueno, ya tenemos el primer recurso de inconstitucionalidad. No les pilla por sorpresa, ni a Pumpido ni a los otros seis magistrados designados por el PSOE. Les hubiera gustado no ser los primeros en tener que pronunciarse, pero van a tener que hacerlo. Viendo los antecedentes, viendo la composición del Tribunal de Garantías, viendo lo que han hecho recientemente con las sentencias de la pieza política del fraude de los ERE, ¿qué esperáis ahora del Constitucional, Carmen?
Bueno, yo creo que tanto Cándido Conde Pumpido como Inmaculada Montalbán, presidente y vicepresidenta del Tribunal Constitucional, después de lo que hemos visto en los ERE, es evidente que han perdido cualquier tipo de pudor a la hora de ejercer la función y de denigrar la reputación del Tribunal Constitucional. Están ahí para hacer política, no están ni para defender la Constitución ni para defender la institución. Están para responder a los intereses políticos del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, pues lamentablemente todos lo podemos prever. Pero una democracia no deja de ser un régimen de opinión pública y, por lo tanto, hay que escuchar y hay que atender a los argumentos. Y a mí me parece que van a tener que hacer mucha ingeniería constitucional y mucho derecho creativo para tumbar la sólida argumentación que ha hecho el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es que la amnistía es discriminatoria y arbitraria, es decir, que rompe la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque tirarle una piedra y descalabrar a un policía, si tú eres independentista catalán, no tiene ninguna sanción, y en cambio si lo haces por cualquier otro motivo, porque estás en un desahucio, porque eres un independentista de, no sé, pues de aquí, de Sada, pues entonces si eres un independentista de Sada, pues en ese caso sí estarías, tendrías una condena.
Son argumentos que, por otro lado, Carmen, son los mismos, y lo recordábamos a las 7, que defendía tanto Pedro Sánchez como sus ministros antes de las elecciones del 23 de julio de 2023.
Sí, y esto básicamente lo que crea, que me parece que eso es lo más llamativo al final. Dice, esto lo que crea al final es la sensación de que hay una justicia para poderosos y una justicia para quienes no son poderosos. Y esa falta de confianza y esa arbitrariedad en la función de la ley y en el castigo de la ley es lo que socava los cimientos del sistema democrático.
Antonio.
Mira, yo tengo, juntando lo que comentaba Carmen, lo del Supremo, lo de Bruselas, lo de Peinado, la sensación de que no es que a Sánchez le hayan empezado a crecer los enanos en el circo, es que hasta los payasos se han dado de baja por depresión. Es decir, que claro, que todos los abusos que ha venido perpetrando pues van siendo respondidos con la calma, los tiempos y la apariencia de retraso, pero también con el rigor por el Estado de Derecho, que sobre todo demuestra sobrevivir a los intentos de injerencia y ocupación que el Partido Socialista, el Gobierno y particularmente Pedro Sánchez intenta hacer con todos sus acólitos, ¿no? Entonces, lo relevante no es ya que haya emitido este auto el Tribunal Supremo, sino que se demuestra que frente al abuso sostenido, a mi juicio ilegal y fraudulento, del Gobierno para adaptar la legislación y las circunstancias a sus necesidades y a los peajes que le ponen, empieza a haber una respuesta ordenada en las cosas aparentemente menos relevantes, como puede ser un juicio a la mujer del presidente, muy mediático, pero que no deja de ser en fase de instrucción en un juzgado menor, por decirlo de alguna manera, hasta el Tribunal Supremo, que no se va a dejar mojar la oreja por un Tribunal Constitucional que intenta hacer de superior jerárquico sin serlo, pero tampoco por Bruselas, cuyos mensajes siempre hay que leerlos entre líneas con esa sutileza diplomática con los que habla, pero que a mí me parece que lo dice de todo al respecto. Entonces se le empieza a poner mala pinta a Pedro Sánchez y a sus excesos.
Pilar.
O sea, yo lo que creo es que lo que todos vemos es que para el gobierno el Estado de Derecho no existe. Que las reglas que hasta ahora nos servían a todos, nos gustaran más o menos, no son de aplicación. No son de aplicación ni para ellos, ni para los suyos, ni para los que le dan su apoyo para gobernar, ¿no? Y eso efectivamente es una arbitrariedad y es una discriminación con el resto. Y el Tribunal Supremo, afortunadamente, sigue manteniendo una posición en la que en España somos un país de deberes y de derechos iguales para todas las personas ante la ley, pero respondiendo a tu pregunta, ¿qué esperas del Tribunal Constitucional? Pues yo lo que espero es que se cargue esa máxima. Ya no vamos a ser todos iguales ante la ley, ni en derechos, ni en deberes.
Antes de que Álvaro nos cuente lo de la reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés en Barcelona, una pincelada muy, muy breve de lo del fiscal general del Estado, del toque de atención de Bruselas al gobierno por la falta de independencia del Ministerio Fiscal, al fiscal general del Estado, por cierto, le ha vuelto a dar otro varapalo.
Sí, pero esto es una queja habitual en la Unión Europea. A mí lo que más me ha llamado la atención, como principal novedad del informe de este año del Estado de Derecho, es que nos coloca a España solo con dos países más en Europa en ataques a los jueces y en ataques a la independencia judicial. Eso es nuevo. Bueno, porque claro, es que esto no había pasado hasta ahora. Es decir, que los políticos estén insultando sistemáticamente a los jueces y estén denigrando sistemáticamente a los jueces, que era algo que solo habían hecho los independentistas catalanes y ahora lo hace el gobierno en pleno, empezando por el ministro de Justicia. Esto es algo que nos coloca una vez más en el extranjero. La radio de lo que es el Estado de Derecho en la Unión Europea. Solo dos países, Italia y Eslovaquia, nos cita por nuestro nombre a los tres. Eso a mí me parece absolutamente bochornoso. Lo del fiscal general del Estado también. El problema del fiscal general del Estado es que efectivamente se puede mejorar o no el funcionamiento. Pero además de lo que digan las leyes, están las conductas de las personas. Y cuando un fiscal general del Estado es tan abiertamente sectario y torpe como este, pues convierte la situación de la ley, digamos la que se lo permite, la hace más, si queremos, más necesario cambiarla. Pero lo que lleva a esta situación también es la terrible ejecutoria de Álvaro García Ortiz, ¿no?
Álvaro, ¿qué cuentan los periódicos sobre esa reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés y la cercanía del acuerdo para investir a Salvador Illa?
Pues, por ejemplo, para La Vanguardia evidencia la normalidad institucional entre los dos gobiernos y que leemos en su portada llana el pacto para esa investidura. Esquerra y el PSOE se conjuran para proteger la investidura de Junts. Titula El Mundo, que también destaca que todos dan por hecho los intentos de Puigdemont de torpedear ese acuerdo y luego seguirá haciendo. Porque dicen, por ejemplo, que ya tiene este martes una conferencia en el sur de Francia donde probablemente va a anunciar su vuelta a Cataluña. Reunión opaca, con una escenografía estrambótica. Así resume ABC la cita de ayer en la que Sánchez dedicó, dice, más tiempo a comer con Illa en el Raval que a verse con Aragonés. Hay quien asegura, según este periódico, que ni una investidura de Illa podría reflotar ya a nivel nacional la legislatura ante la cosa de Junts y los asuntos judiciales de Sánchez. En este sentido, sobre estos asuntos judiciales leemos en La Razón las novedades, a saber que la Audiencia Provincial de Madrid no va a decidir hasta el 30 de septiembre si archiva el Begoña Gate y esa petición del presidente al juez Peinado para declarar por escrito por su condición de presidente. Las acusaciones populares dicen que no, que el juez tiene que ir a Moncloa y que no puede declarar por escrito Pedro Sánchez.
Bueno, ¿qué valoraciones hacéis sobre esta petición de Pedro Sánchez para declarar por escrito? No quiere ver ni en pintura al juez Juan Carlos Peinado en Moncloa. Antonio. Bueno,
lo que me parece, sí, lo que es legal, hay que aceptarlo, ¿no? Lo que hay que ver es si de verdad es legal y si es la única opción legal que tiene. Eso es el juez el que
en todo
tiene
caso es interpretable,
que decidirlo,
¿no?
Claro, por eso mismo yo creo que si el juez decide que no, que prefiere un careo cara a cara con el presidente del gobierno, tendrá también todo el derecho y en mi juicio, y no por mero morbo, sino por el interés mayor
y la facilidad de obtener las respuestas que busque mejores, me parece que el cara a cara es mucho mejor que mandarle, no, es que si fuera por Sánchez le mandaba una paloma mensajera o un telegrama y con eso se conformaba.
Es que aquí, ¿no? Pero el problema es que se ha mezclado todo. ¿En condición de qué estaba Pedro Sánchez en esa reunión?
Pero es que
entre Begoña y Juan Carlos Barrabés, ¿en condición de presidente del gobierno o en condición de esposo?
¿Cómo vas a dejar de ser presidente del gobierno por horas? Hombre, si tú eres presidente del gobierno, la eres 24 horas al día. Es que
el argumento que ha utilizado Sánchez siempre, que siempre es presidente del gobierno y será con razón, cuando le han querido obtener explicaciones sobre el uso de recursos públicos para fines privados de ocio, descanso y vacaciones.
Entonces una figura que no es neutral está presente en los negocios, claro, que está perpetrando, no, en la sede del gobierno la esposa del presidente.
Antonio, efectivamente. Esa es la cuestión. Es que es inescindible, si ese es el argumento que ha dado Sánchez, de que es inescindible su condición de presidente de gobierno, ese argumento es demoledor para la causa, porque también Begoña Gómez, su condición de esposa de presidente del gobierno, es inescindible cuando firmaba cartas para apoyar a una empresa.
Pero es que además tú no le dices, Pedro, espera un momentito, venga, quítate la camiseta y la cosa de presidente, que ahora vamos a hablar como marido, claro, y mujer privados de Lerma Burgos. O sea, es que es una tomadura de pelo, de verdad.
Pero además no hay que enredarse ni en la técnica jurídica, fíjate, ni en el resultado jurídico, porque imaginaos que el juez no puede probar lo que casi todo el mundo creemos que ha pasado, que ha habido tráfico de influencias en un sentido moral. Es que seguiría siendo igual de grave. Es que no se puede montar una empresa, disfrazarla de cátedra, negociarla en la Moncloa con el rector, asociarla con empresas y patrocinadores beneficiados por decisiones del gobierno y seguir siendo presidente del gobierno, o decir que eso es un bulo de la fachosfera para conspirar contra un gobierno legítimo que por otro lado está deteriorado tras haber aceptado, en fin, la compañía de extorsionadores profesionales como Puigdemont. Es que no hace falta esperar a que haya responsabilidades penales o las deje de haber para juzgar muy severamente un caso escandaloso desde el primer momento, documentado con hechos firmes de los que Pedro Sánchez no puede dar ninguna explicación y por eso no las ha dado.
No solo no ha dado explicación, ni siquiera los ha desmentido. Por tanto, no estamos ante hechos falsos ni ante, claro, bulos. Vamos con la clave económica, Pilar. Los establecimientos hoteleros batieron su récord histórico en pernoctaciones.
Sí, en los primeros 6 meses del año, Antonio, alcanzan las 160 millones de noches en hoteles. Esto es un 7,5% más respecto del mismo periodo del 2023, y todo a pesar de la subida de los precios que se ha registrado en este tipo de alojamientos en los hoteles en lo que va de año. ¿Cuánto ha subido el precio de los hoteles? Sacar la calculadora. Bueno, facturaron 122 millones de euros de media por habitación, 122 euros, perdona, de media por habitación ocupada en el mes de junio. Esto es un 8% más caro que en el mismo mes del año anterior, pero si miramos, Antonio, en el total de semestre, lo que va de enero a junio, el precio por noche se ha encarecido de media hasta un 20%. En las zonas costeras, más. Para los británicos y alemanes son precios razonables y gastan más por turista. Para los españoles, Antonio, empieza a ser un problema. De hecho, las noches de hotel del turismo doméstico suben ligerísimamente y nuestras vacaciones son más cortas.
Y con la 11, los deportes, Xavi Lasso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Estamos en esa jornada de vísperas de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos y vaya aperitivo que nos han regalado esta noche en Tiempo de Juego para los que...
Pero Ramón.
Bueno, Rafa Nadal, Rudy Fernández, Saúl Cravioto, Ana Peleteiro, Alexia Putellas, Antía, Jacome, Adriana Cerezo, Jordan Díaz, en fin, y todos capitaneados por el presidente del Comité Olímpico Español, por Alejandro Blanco.
Menudo elenco, ¿eh? Es uno de los mejores programas que he escuchado últimamente. Hay muchísimo optimismo, muchísimo. Se dice sin tapujos que se va a superar la cifra de 22 medallas de los 22 metales de Barcelona 92.
Yo aquí sería cauto, yo lo dije ayer. A mí esto de hacer pronósticos tan optimistas...
Hay motivos para ser optimistas, Antonio. Hay muchísimos motivos, sobre todo por lo que decía Alejandro Blanco.
Hay que ser siempre optimista, Antonio. Hay que ser siempre optimista.
Sí, pero luego llegan las frustraciones también. Ojalá.
Pues también
también hay que saber gestionarlas.
Y los que saben de esto, que evidentemente algo sabrá, ¿no? Alejandro Blanco, que lleva ya unos cuantos años de presidente de
el COE. Lo mejor es que estamos todos emocionados por cosas como el surf. O sea, que luego gana un tío una medalla de surf y nos ponemos a celebrarlo, ¿verdad?
La escalada.
Bueno, la que se ha estrenado es la selección española de fútbol, selección olímpica, ¿no? Que es la sub-23, que tiene tres jugadores, sí que les permiten por encima de esa edad y que, bueno, sudó ayer la camiseta para ganar a Uzbekistán.
Sí, 1-2, ganamos ese partido, marcaron Pubilla el primer gol y el segundo Sergio Gómez. Y lo decíamos, aunque a priori parece que no son selecciones muy punteras, sí que son partidos muy complicados, sobre todo porque es que al final esas selecciones van a muerte y no tienen nada que perder. Y el fútbol masculino es una de las grandes opciones. Ahí podemos conseguir un oro, igual que en el femenino. Pero,
Que se estrenan hoy, ¿no? Hoy, las chicas.
Las chicas se estrenan hoy a por otro metal, a por otro oro, porque además vienen de ser campeonas del mundo.
Mañana os pregunto qué esperéis de esa jornada inaugural, a ver con qué nos van a sorprender, en este caso los parisinos. Poco se ha comentado, que a mí me ha emocionado, he visto el vídeo varias veces, Antonio, Carmen, Pilar, la despedida de Nacho, del Real Madrid. Me pareció emocionantísimo.
Es que no lo vi, pero vamos. Bueno, fue emocionante, qué emocionante ha sido la despedida.
Pues
de
claro
Nacho.
Que lo ha sido. Bueno, que gracias. Los deportes con la 11. Chao, hasta luego.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini, mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en pleno puente de Santiago y son muchos los que han aprovechado para marcharse unos días a la playa, a la montaña o quizá fuera de nuestras fronteras. Madrid es una de las regiones estrella este verano. De hecho, en junio, la capital fue el segundo destino que acaparó mayor número de pernoctaciones de nuestro país, solo superada por Barcelona. Pero, ¿qué pasa con los que vivimos aquí todo el año? ¿Nos estamos yendo de vacaciones o no, Gloria López Lavas?
Menos días, pero mucho más lejos. Según la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, el 99,1% de los madrileños tenemos previsto realizar algún viaje o excursión este verano, aunque el incremento de precios que está viviendo sobre todo la costa española hace que nos resulte más económico irnos fuera, como nos cuenta Cope David, propietario de una agencia de viajes en la capital.
Muchísimo más fuera. Sale más económico un circuito por Europa o irte al Caribe que quedarte una semana en las costas españolas.
Croacia, Noruega, China y Japón están siendo los destinos estrella estas vacaciones, porque solo los madrileños que han sido previsores y han contratado las vacaciones con mucho tiempo han podido optar por la costa española.
Es cierto que muchos clientes lo han reservado en abril ya teníamos la mayoría de las reservas de este verano.
El 30% de los madrileños ha preferido este año optar por su segunda residencia o por la casa de algún familiar o amigo. Y es que este verano nos vamos a gastar 1.075 euros por persona, por lo que no es de extrañar que el 47% considere la posibilidad de financiar sus vacaciones.
Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos con aviso naranja por calor. Ahora mismo tenemos 27 grados en la Puerta de Alcalá. Y justo en el día en el que muchos salían para disfrutar del puente, de nuevo, importantes retrasos en la estación de Chamartín por la avería en una catenaria.
Estamos montados en un tren de cercanías que nos llevará por Ávila en casi 3 horas a Valladolid. Teníamos que haber salido a las 6, solo nos han dicho que había una avería eléctrica, nos han desalojado del tren, nos han subido otra vez a la estación, saturadísima de gente y con 40 grados.
Unas averías que se unen a las incidencias en cercanías, que ya son algo habitual en la región. Y cuando son las 7:52, vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la A6 en el entorno de Las Rozas, que está generando hasta 2 kilómetros de retenciones y que provoca el corte del carril derecho y del carril central de la vía. En el resto de carreteras, situación muy cómoda, no registramos dificultades, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
Y enseguida hablamos de novedades sobre el soterramiento de la A5.
Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Genci, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues hemos pasado una noche muy calurosa en la que no hemos bajado de los 25 grados y nos espera un día también complicado. Seguimos en alerta por calor, aunque las máximas van a bajar un poco, hasta los 39 grados en el centro. Lo peor es que hoy va a hacer calima, polvo en suspensión, que va a complicar aún más las cosas. Lo mejor es evitar estar en la calle a las horas de más calor.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Las obras para soterrar la A5, el pasillo verde del sureste y sus conexiones con la M30, comenzarán el próximo mes de octubre y durarán más de 2 años. Las obras se ejecutarán en 2 tramos. José Luis Martínez Almeida es el alcalde de la capital.
Es la obra presupuestariamente más ambiciosa que se va a realizar a lo largo de los últimos 15 años. 375 millones de euros que se van a ejecutar por parte del ayuntamiento en dos fases que van a permitir la reducción del tráfico en un 90% en superficie, la mejora de todas las condiciones peatonales.
Además de recuperar el espacio en superficie para los vecinos, se va a mejorar también la movilidad peatonal en transporte público y la viaria. Es un proyecto muy similar al de Madrid-Río.
Vamos a cumplir esa promesa con todos los vecinos de la salida del paseo de Extremadura, donde en estos momentos todos los días circulan miles y miles de vehículos, y dentro de 25 meses, cuando empiecen las obras en el mes de octubre, lo que podrán disfrutar es de la continuación del soterramiento de la misma M30 en las mismas condiciones que hay respecto de Madrid-Río.
Y en cuestión de semanas estará a pleno rendimiento el centro de menores de la Cantueña en Fuenlabrada. Así lo ha anunciado el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García.
La residencia para menores no acompañados de la Cantueña, se están ultimando las obras de acondicionamiento de todo ese espacio. En cuestión de semanas podrá ser utilizado para dar servicio a menores que están llegando hasta nuestra región, que ya han llegado hasta nuestra región, insisto, no por generación espontánea, sino porque los ha traído el gobierno central y que tenemos el mandato legal y moral de atenderles tal y como nos establece la propia legislación, la propia ley.
Contará con cerca de 100 plazas para los menores no acompañados que llegarán a nuestra región. 18 millones de euros va a invertir la Comunidad de Madrid para su gestión y acondicionamiento. Por cierto, que desde la comunidad siguen denunciando la llegada descontrolada de menores por la caótica política migratoria del gobierno central, y todo sin apenas recursos para atenderles.
La Comunidad de Madrid lleva desde hace muchísimo tiempo alertando de la caótica política migratoria del gobierno central y de la llegada descontrolada de inmigrantes a la región. El gobierno de Pedro Sánchez crea el problema y somos las comunidades autónomas las que tenemos que aportar la solución, y en este caso tenemos la obligación legal y moral de atender a los menores no acompañados que han llegado a nuestra región no por generación espontánea, sino porque los ha traído el gobierno de Pedro Sánchez.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Llegan las rebajas a Dormitienda con descuentos de hasta el 60%. Has oído bien, hasta el 60%. Dormitienda, con más de 90 tiendas y la mejor relación calidad-precio del mercado. Con Dormitienda, sí. Transporte y montaje gratis. Ven a Dormitienda. El mejor descanso siempre al mejor precio.
Y finalmente ha fallecido el hombre de 42 años que fue agredido por error por otro de 33 a la salida del concierto de Karol G en el Bernabéu. La víctima estaba haciendo una videollamada y unas jóvenes pensaron que las estaba grabando. El agresor, que no iba con el grupo de chicas, fue a defenderlas, le propinó un puñetazo al hombre que hizo que cayera al suelo y se golpeara fuertemente en la cabeza. Escuchas Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad.
Venga, voy a por más, pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online. Peugeot. Condiciones en peugeot.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.